UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
El director de cine Jean-Luc Godard dijo: Alfred Hitchcock es el único poeta maldito que ha tenido éxito. Bienvenidos a CineQuanon.
If you turn the volume up very loud, it will drown out screams. I believe in putting the horror in the mind of the audience. How do you do, ladies and gentlemen? My name is Alfred Hitchcock.
Hay un lugar donde se cumplen todos los sueños, donde todos somos contingentes, pero tú eres necesario, donde todos somos bienvenidos, pero tú eres Mr. Massa. Todo puede ocurrir en la última fila del Majestic, donde se encuentran Frankenstein y Sherlock Holmes, el Dr. X y King Kong. Aquí aguardan su turno Chaplin, Truffaut, Marilyn, Wells, Hitchcock, Lee, Christopher y Bruce, Hepburn, Catherine y Audrey, y un viejo con sombrero ladeado al que todos llaman Rick. Esto es el cine. Quien lo filmó lo sabe. Venga, CineQuanon, alégrame el día.
Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo programa de CineQuanon de la radio UMH. Dar las gracias como siempre a Alex García, coordinador de Alumni, y a la radio UMH por acogernos siempre en su estudio. En CineQuanon hemos hablado de westerns, de Tarkovsky, de robots y del Titanic, pero hoy vamos a hablar de un auténtico titán. Hoy vamos a hablar de Alfred Hitchcock. Muy bien, y para hablar de este gordito del cine, para hablar de Alfred Hitchcock, tenemos con nosotros a Joaquín Juan Penalba, profesor de literatura en el grado y doble grado de comunicación audiovisual y periodismo de la UMH. Bienvenido, Joaquín.
Hola, ¿qué tal? Encantado, como siempre.
Tenemos también a Manuel Sánchez, profesor de biología en el grado de bioingeniería. ¿Cómo estás, Manuel?
Hola, bien, estamos bien.
Muy bien. Oye, una cosa os digo a los dos, ¿eh? No me vuelvo a bajar al Titanic a grabar un programa, ¿eh? Estuve un mes con dolor de oídos, así que la próxima vez que tenga una idea de estas, no me dejéis hacerla. Y bueno, los tres, Joaquín, Manuel y yo, damos la bienvenida a Pierre Vives, profesor de traducción e interpretación del Departamento de Filologías Integradas de la UA. Pierre, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Sé que te ha costado.
Pues muchísimas gracias por invitarme. No podía faltar a este programa absolutamente para nada de Alfred Hitchcock.
Muy bien, vale. Yo tengo unas ganas locas. Todos estamos de acuerdo de que hablar de Hitchcock en un programa de cine como CineQuanon, sobre todo porque hemos hablado de placeres culpables, o sea, hemos dedicado 2 horas a esa tontería, hablar de Hitchcock es, yo creo, que obligatorio. Bueno, ¿sois capaces de recordar cómo llegasteis a Hitchcock, Joaquín? ¿Eres capaz de recordar cómo te diste cuenta de que este tío molaba mucho?
Pues claro, es que llegar a las películas de Hitchcock en los años 80, pues uno dependía de los formatos disponibles en ese momento. Y yo, en mi caso, hay 2 películas de Hitchcock que son las que mi padre tenía grabadas en beta y que son las que, con diferencia, he visto muchas más veces, y esa es mi puerta de entrada. Es una puerta de entrada como muy, muy, muy atrás, porque son películas más bien del final de la trayectoria de Hitchcock, pero son las 2 de Tippi Hedren, Los pájaros y Marnie la ladrona. Yo entro a Hitchcock por esas 2 películas.
Vaya 2 películas para entrar, ¿eh? Manuel, ¿cómo llegas a Hitchcock? ¿O pues, cómo llega Hitchcock a ti?
En mi caso fue pues durante la niñez, los años 70. Ahí sí que no había VHS todavía. Entonces era lo que echaban en la tele. Y recuerdo una película que echaban en la tele que se llamaba Recuerda. Me impactó muchísimo porque, sobre todo, lo del sueño, que luego supe que era Salvador Dalí el que había hecho ese sueño, pero sobre todo la escena en la que está el personaje en su niñez jugando con su hermano y resulta que tiene un accidente y el hermano pues queda ensartado en una verja, ¿no? Aquello me impactó muchísimo. O sea, es que de esas cosas que ya no se te olvidan en la vida.
Pierre, ¿cómo llega Hitchcock a ti o cómo llegas tú a Hitchcock?
En mi caso es, bueno, tiene que ver un poquito en mi época, sobre todo de oídas, porque era como lo que hemos comentado, el placer prohibido. Y yo era muy pequeño también, yo hablo también de los años 70, también vengo de lejos. Y ahí a las 9, el día que te acuestas tarde. Y había un programa los martes por la noche y en un canal de la segunda cadena francesa que se llamaba Les Dossiers de l'Écran, que era un canal cinéfilo, algo parecido a lo que yo luego he descubrido posteriormente aquí en España con José Luis García, y hacían una excelente introducción sobre ello. Yo podía ver los primeros segundos y había también ese plano, ya que vemos en vértigo al inicio, porque era solo ojos y miradas. Durante la sintonía de esa sintonía magnífica, yo podía ver solo esto. Y mis padres también eran grandes amantes de Hitchcock, pero me hablaban. Yo oía palabras pájaros, se te quedaba metido ahí, Psicosis. Para ellos eran pelis que les habían marcado y que ellos habían ido a ver de estreno en el cine. Entonces ellos contaban la magia esta de Psicosis. No podían decir nadie, podías entrar cuando la película había empezado. Todos esos rituales, para mí era como, digo, esta persona es interesante. Tan pronto como pueda, allí iré.
Yo llego a Hitchcock pues cuando en la tele ponían algo y lo podías cazar, pues lo veía. Pero yo llego a Hitchcock en lotes de A5, porque yo cuando decido de verdad aprender y ver el cine de Hitchcock, yo lo que hacía era que me iba a la FNAC, me compraba 5 películas y las veía en cuestión de 2-3 días. Me quedaba con la boca abierta. Yo suelo decir que a mí el que me da a luz es Spielberg, pero el que me educa es Hitchcock. Me quedé extasiado, no me podía creer lo que hacía este director. Y entonces me volví a ir a la FNAC y me compraba otras 5. Y al día siguiente otras 3.
Y Javi, ¿recuerdas cómo configuraste los bloques? Porque
No, era lo que pillara.
Claro, lo que había en ese momento.
Yo llegaba a la FNAC y le decía, ponme cuarto y mitad de Hitchcock. Sí, sí. Y la chica me decía, pues hoy tengo esto, esto y esto. Y decía, dámelo.
O sea, que era totalmente aleatorio. Podía ser del principio, del final.
Exacto.
Podía ser
yo más. Combinaba Crimen Perfecto con Recuerda. Y luego combinaba al día siguiente Rebeca con La Muerte de los Talones. Sí, sí, o sea, las fui viendo así. Y a cada cual, pues bueno, me dejaba absolutamente alucinado, ¿no? Bueno, Alfred Hitchcock nació en 1899 y nos dejó en 1980. Por poco no he compartido planeta con él. Vosotros sí, ¿eh? Pero yo no me he cruzado con él, no he podido. Y bueno, Alfred Hitchcock a los 16 años intenta entrar en una empresa de cine americana que se abría en Londres para trabajar haciendo títulos de crédito e intertítulos en el cine mudo. Labrándose una reputación en los estudios Gainsborough, se fijó en Alma Reville, que era montadora, y corría el rumor de que pronto iba a ser ayudante de dirección. El joven Alfred comenzó a admirarla porque era una joven promesa. En aquella época no podías dirigirte a alguien que estuviera en un puesto superior al tuyo y Hitch no podía cortejar a Alma. Por fin le ofrecieron ser ayudante de dirección de Graham Coates y este necesitaba un editor. Y esta era la gran oportunidad para que Hitchcock invitara a una copa a la señorita Reville. Y así comenzó su relación. No podemos entender a Hitchcock sin Alma Reville. En aquella época el cine británico no buscaba nuevas técnicas o innovaba. Apuntaban la cámara hacia los actores y a rodar. Nada que ver con lo que estaba haciendo Estados Unidos o Alemania, que estaban haciendo crecer el medio cinematográfico a pasos agigantados. En este contexto, Hitchcock se aburría. Él era la persona a la que acudir si necesitabas algo en el rodaje, y su encanto, educación e inteligencia enseguida hicieron que el productor del estudio Gainsborough, Michael Balcon, lo admirara y respetara. El director Graham Coates sentía celos de la relación entre Alfred y Balcon y siempre intentaba sabotear las ideas. Hitch hacía sus recomendaciones e indicaciones cada vez con más vehemencia y el director Graham Coates terminaba por aceptar sus planos e ideas porque se rendía ante la evidencia de que eran grandes aportaciones que sin duda mejoraban la escena y el resultado final de la película. La relación entre ellos era cada vez más tensa y difícil, y al final Michael Balcon terminó por decirle a Alfred que si quería lanzarse a dirigir sus propias películas, a lo que Hitchcock respondió, nunca lo había pensado. ¿Os imagináis que nos quedamos sin Hitchcock? Tenemos aquí un dato muy importante. Tenemos la filmografía de Hitchcock gracias al amor. Él se enamoró de Alma Reville y quiso cortejarla, y si no llega a ser por eso, él no habría hecho toda la fuerza por ascender y por subir, se habría quedado haciendo títulos de crédito. Y ahora estaríamos hablando de él como a un Saul Bass, por ejemplo, ¿no? Como una persona encargada de los títulos. Bueno, Joaquín, este tío tiene 53 películas. Hemos hablado de Tarkovsky, hemos hablado de Leone, y son genios indiscutibles y tienen 7. El animal este tiene 53, es prolífico.
Efectivamente. Además, con algunos años prodigiosos de 2, 3, 4 películas que son obras maestras una detrás de otra. Yo me he quedado colgado de la pregunta que has hecho. ¿Cómo hubiera sido el cine sin Hitchcock? Directamente creo que hubiera sido otra historia del cine, porque entiendo que al final el cine como aventura colectiva, como esfuerzo colectivo, iría descubriendo las cosas que descubre Hitchcock. Pero claro, hubiera sido de una forma como mucho más aislada, como mucho más atomizada, como mucho más... Entonces, hubiera sido muy difícil, porque ahora mismo, en algunos géneros en concreto, hay una dependencia del cine de Hitchcock, y efectivamente abruma por su peso y abruma porque provoca admiración, 53 largometrajes, sin contar con otras muchas películas en las que está, o series de televisión en las que está vinculado de una manera u otra. Y es que además una proporción de obras maestras muy, muy, muy alta.
De las mejores, Pierre. Hemos dicho ya una cosa importante. Este señor se le considera el mago del suspense. Aquí podríamos hablar primero de qué es el suspense y segundo de por qué a Alfred Hitchcock se le considera el mago del suspense.
Es ante todo la construcción del relato y el hecho de que es un señor que siempre se está poniendo retos a sí mismo. Lo mágico de Hitchcock, nos podrán gustar más unas que otras. Yo en este caso podría estar un poco cabreado, porque Vértigo para mí entra absolutamente... Yo me quedo hipnotizado con esta película. La podré ver mil veces, de verdad. Pues ante todo es esto, es una persona que nunca se repite y es un esfuerzo titanesco, ¿no? De verdad, ¿cómo es posible que cada película tenga ese momento clave, ese momento que te parte, el momento de los címbalos, el hombre que sabía demasiado en ese momento, el momento de la ducha en Psicosis?
El avión, la avioneta.
Es que cualquier película, si pensamos en ella, todas tienen un momento. El inicio de Extraños en un tren.
Increíble.
También esos zapatos que se cruzan, para esas vías que se cruzan hasta el encuentro de los dos protagonistas, del bien y del mal, ¿no? Es que podemos seguir ahí sin parar en todo momento. Y son imágenes que de alguna manera te cambian. Money, por ejemplo, que es una de las películas que yo considero para mí enfermas, porque me pone muy mal. Sí, contrariamente a Vértigo, yo me pongo enfermo en esta peli. Me hace sufrir, porque luego hablaremos de los traumas. Pero esta persona como la protagonista, que de pronto ese cambio de color del pelo delante del espejo, eso lo han retomado en el cine desde Hitchcock, es que ha sentado cátedra. Esa construcción siempre del discurso y siempre ese enamorarnos, ese buscar esa imagen inicial de Rebeca, por ejemplo, cuando siempre soñé con volver a Manderley, esa voz en off, esa niebla, que esa neblina. Y luego lees el libro de Daphne du Maurier y empieza igual, pero esa voz que le pone de fondo cuando la escuchas en versión original y el doblaje español, que en esa época era fantástico.
Anoche soñé que volvía a Manderley. Entonces, como todos los que sueñan, me sentí poseída de un poder sobrenatural y atravesé como un espíritu la barrera que se alzaba ante mí.
No como ahora, que tenemos aquí muchos estudiantes en esta facultad que les piden que hagan el doblaje no para hoy, sino para ayer, y hacer muchas cosas y poco tiempo, sin práctica. No es que la gente sepa hacerlo menos bien, es que cuando falta tiempo no se pueden hacer las cosas. Y es una lástima. Y podría seguir así hablando de más películas, no sé, la construcción de La ventana indiscreta también.
Esperar todo el día para ver esto.
¿Está limpiando?
Sí, las paredes del cuarto de baño.
Tal vez estaban salpicadas. ¿Y por qué no, si es lo que pensamos todos? La mató ahí dentro y ahora quita las manchas antes de irse.
Oh, Estela, cuéntelo de otra manera.
¿Hay alguna forma bonita de contar un asesinato?
Importancia del punto de vista.
El punto de vista, esto. ¿Y cómo ha influido, por ejemplo, a Brian De Palma? Sí. Brian De Palma, es que, ¿qué serían de tantos cineastas sin Alfred
Pero
Hitchcock?
Brian De Palma directamente lo plagia. O sea, sí, yo creo que ya el concepto homenaje en Vestida para matar...
lo fagocita de alguna manera y lo pervierte.
Pero es que, vamos a ver, incluso ahora mismo, una película que yo he visto el sábado pasado, Bala Perdida, de Darren Aronofsky. Es que es el concepto de falso culpable, lo vamos a poner aquí y ya está.
Tiene, o sea, cosas de Hitchcock, ¿no?
Pero totalmente. De hecho, lo que pasa es que estábamos comentando antes, pero es una especie como de argumento
Hitchcockiano.
Hitchcockiano,
Sí, Hitchcock ya era difícil.
El falso culpable, pero como una especie de cóctel raro de metiendo aquí a Tarantino y a, ¿cómo se llama el otro? Ray Ritchie.
O sea, sí, Guy Ritchie.
Pues Guy Ritchie, pues, o sea, dice, bueno, vale, pues de acuerdo, ya, o sea, como dices, no le veo la originalidad en este caso, a esta película, pero bueno, ahí está la influencia. O sea, quiero decirte, es un director que realmente está... No sé, como habéis dicho antes, ha hecho de todo, pero es que sigue influyendo a todo.
Ya que Manuel le ha costado pronunciarlo, aprovecho para una broma. Alfred Hitchcock es famoso por tener un humor inglés muy ácido, y una de las frases que más me gustan a mí es que él no se llevaba muy bien con uno de los asistentes que tenía en los estudios de la Paramount. Uh-huh. Y un día el asistente de la Paramount le dijo, señor Alfred Hitchcock, ¿cómo quiere que me dirija usted? Le dijo, llámame Hitch y cómete el resto. Aprovecho que tenemos aquí a una persona como Pierre, que habla tantos idiomas. ¿Qué narices significa, si lo tradujéramos literalmente, Hitchcock? Porque hasta donde yo sé, Hitch es picar y cock es pene o picha o como se quiera.
Pues eso es la combinación de los elementos por separado, pero bueno... Es de alguna manera también tiene mucho que ver. Igual, yo creo que hay nombres y apellidos que de alguna manera pueden generar traumas.
Sí, es que como que... has dicho muy bien, por separado significan cosas, pero en inglés al juntarlas no significan eso. Pero bueno, la anécdota es buenísima, a mí es que me vuelve loco. Volviendo un poquito a Vértigo, aprovecho para decir que Martin Scorsese decía que en los cinéfilos y en los estudiantes de cine la película Vértigo provocaba obsesión. A mí, yo he tenido la suerte, Manuel, sé que a ti no. He tenido la suerte de que sí que vibro en la sintonía de Vértigo. Uh-huh. Y cuando la película terminó visualmente, es cuando la película comenzó en mi cabeza. Uh-huh. Y me tiré días que yo iba andando por la calle y pensando, pero ¿qué narices quiere decir con el sueño, con la pesadilla? Pero entonces, ¿el moño qué significa? Y yo iba andando por la calle con las manos en los bolsillos como James Stewart, persiguiendo algo, como James Stewart, solo que yo estaba persiguiendo entender... ¿Por qué Hitchcock se había metido dentro de mí con esa película? Me ha pasado con otras de Hitchcock y me ha pasado con otros directores como Tarkovsky, que he terminado por rendirme ante él y decir, vale, eres más grande que yo. Pero ahí... con Vértigo me pasó eso, y es que se me quedó la película pegada en la piel.
Creo que es por el escalado, ¿no? El que dice que además hubo una época en que era difícil verla, el que te la tenían que prestar o el que tenían que... Y creo que en su caso particular fue Scorsese el que le dejó.
No sé, es que Vértigo no fue un éxito.
Sí, o sea, eso es.
Fue un fracaso.
Fue un fracaso, sí, sí, comercial. Entonces, realmente, desde mi punto de vista, a mí me parece que está muy bien hecha. Es un relato de una obsesión enfermiza, ¿no? De esta persona que es que se destruye varias veces. O sea, porque queda trauma... Es como una serie de traumas uno detrás de otro. Porque primero la trauma de que se le cae el compañero, el policía, cuando ahí desde la azotea. Luego, el trauma de que se le muere la mujer esta, o sea, cuando está siguiéndola. Y luego volver a redescubrirla y volver a crearla. Es una especie de pigmalión perverso. Y entonces la vuelve a crear y la vuelve a perder. O sea, es como decir, bueno, yo qué sé.
Yo he tenido que defenderla muchísimo porque la gente me dice, no, es que la película va de un hombre que está tratando fatal a una mujer y que la está intentando cambiar y que le está jodiendo la vida. Y yo por dentro digo, no es la película que he visto yo. Yo he visto la película de una mujer que junto con otro hombre que no sabemos quién es, le han jodido la vida a James Stewart. Y James Stewart va un día andando por la calle, la ve, sospecha, tiene dudas, pero en la pesadilla, que por eso está la secuencia de la pesadilla, es cuando se da cuenta y dice, es ella. Y dice, sí, pues ahora te vas a enterar. Pues ahora te voy a vestir como ella y te voy a vestir como el ser del que me enamoré, y lo vas a pasar mal porque tú me lo has hecho pasar.
Entonces, está haciendo...
Para mí es una historia de venganza.
También.
Se llama Vértigo, pero debería llamarse Venganza.
Es que esta es una de esas películas donde el punto de vista es clave, y si cambiara sería absolutamente una película totalmente distinta.
Bueno, si ahora me está haciendo una señal con la mirada aquí, Javi, dice, habla, porque ya que te gusta, sé que estás deseándolo, me ha captado, me ha leído el interior. Para mí tiene un interés especial también. Yo durante muchos años, hasta que desapareció esta asignatura en la Universidad de Alicante, me encargaba de literatura francesa y cine. Y es una de las que tratábamos y desmenuzábamos también a partir del relato original D'Entre les Morts de Pierre Boileau y Thomas Narcejac, que habían tenido mucho éxito unos años antes, en el 54, la peli es del 58, con Les Diaboliques, Las Diabólicas. Uh-huh. Y Alfred Hitchcock tuvo conocimiento de ese éxito, de esa película, y de alguna manera pensó, me habría gustado dirigir algo similar. Entonces, Hitchcock siempre lo negó, pero François Truffaut, en el célebre libro El cine según Hitchcock, comenta lo siguiente, ¿no? Dice, no, esta película la escribieron para usted. Y efectivamente, la escribieron para él. Sabían que la compraría. Y simplemente sí que se cambia un poco la historia. Pero es la historia de una manipulación. Y yo creo que los que nos gustan un poquito ir a ese tipo de historias, que tienen un poquito de magia, es como un cuento de alguna manera, ¿no? ¿Cómo te engañan? En la versión original también hay un nazi, también un francés, nazi no, pero colaboracionista también. La historia inicia en París y acaba en Marsella. Y lo mágico que hace también, aquí quitaron el apartado nazi porque no era buen momento, estaba todavía muy reciente lo que es la Segunda Guerra Mundial, para quitarle ese elemento y centrarnos más en aspectos psicológicos y oníricos, que es un poquito lo que estaba ya de moda desde Recuerda y demás, la psicoanálisis. Y lo interesante de todo esto, para mí, una de las cosas que me fascinó también, yo he sido siempre desde pequeñito, pasaba mis vacaciones en España, Cataluña, llegaba hasta aquí, y yo era un gran enamorado de España. Y yo de crío, antes de ver Hitchcock, encontré, con el dinero que me daban mis papás, que eran 10 francos, me compraba libros. Uno de los libros que me compré es Les Espagnols, Los Españoles, cuidado. No Los Españoles de España, los The Spaniards de California. Un libro en edición de lujo que estaba a un precio asequible para mí, que era un niño, encuadernado con cuero, con unos grabados impresionantes, con muchas fotografías y tal, y que nos describían todo el ambiente que se encuentra en Vértigo. De alguna manera yo ya había quedado fascinado por ese primer acercamiento, porque ahí vemos las misión Dolores, que es la que aparece ahí, y demás, esos cementerios, ese tipo de cosas. Entonces, este personaje de Carlota Valdés, que no se llama así en la versión original, sino que es una francesa, que te aparece así con esa magia. Y también lo interesante es que vemos una hispana, en este caso española, rubia de ojos azules, que me gusta también, porque en el libro este también aparece la variedad de lo que eran los españoles, que han venido borrados y eliminados de la historia de Estados Unidos como hispanos. Y hispanos, si miremos la definición que tienen Estados Unidos, es cualquier persona de cualquier raza. Pueden ser negros, asiáticos, europeos. Y España es el único país de Europa que no tiene derecho a sus censos de los españoles que han poblado Estados Unidos, cuando es un porcentaje muy elevado. No diré tanto quizá como Italia, Reino Unido, Irlanda y Alemania, pero estamos cerca, estamos en el top 10. Y España ha quedado su historia borrada, eliminada, porque es muy potente esa historia.
Sí, han sobrevivido los nombres, San Diego, San Francisco, Los Ángeles...
En la toponimia, sí.
No,
sí.
California, muchos libros de...
Yo aprovecho para hablar muy brevemente de las insinuaciones sexuales que hay en la película, que son muy sutiles, son muy bonitas. La película...
Unas más que otras, ¿eh? También hay
sí.
alguna que...
Bueno, está rodada en San Francisco.
Lo que ha dicho Pierre sobre la manipulación, yo creo que es una doble manipulación. Primero le manipulan a él y luego él manipula.
Y luego él. Por eso yo considero que es una historia de venganza.
Hay más manipulaciones también, y son personas, somos seres humanos todos, y cada cual con quien puede. Y en este caso también estamos hablando de Mitch también, que es la actriz Barbara Belgueras, que también fue protagonista de una saga también muy importante de los años finales de los 70, de los 80, que era Dallas, igual que Jane Wyman, que también fue la esposa de Ronald Reagan, que acabó siendo también presidente de Estados Unidos, que también es otra de las mujeres hitchcockianas, no de las más bellas, pero sí con grande personalidad y que ha llegado a algo. En este caso, una chica que tenía 30 años, 35 para la precisión, cuando rodó esa película, con James Stewart con 54, si no me equivoco, más o menos mi edad. Y en este caso los ponen como compañeros de clase. Y esta mujer es una gran enamorada de él. Y él lo sabe. Hay muchas insinuaciones. Está jugando con ella en todo momento. Y se generan traumas. Ella tiene todavía no superado esa relación. Es un trauma tras otro en todo momento.
Alfred Hitchcock hace muchos encuadres en los que al fondo se ve una torre que se llama la Torre Coito.
La Torre Coito.
De hecho, en algunas ocasiones pone la torre entre los dos personajes, en el encuadre. En cuanto a cuestiones técnicas, es una película indiscutible. Está filmada, como digo yo, con escuadra y cartabón. Los planos son exquisitos, el montaje es exquisito. El uso de la banda sonora, como hemos visto en el cine de Leone, como hemos visto en la saga de Star Wars, la película de Tiburón, por ejemplo, esta combinación tan bonita entre el cine y la música, creo que Vértigo es una de esas, una de esas películas que son conocidas también por su banda sonora. Combinación de todo dieron como fruto una película muy difícil, una película que no es para todos, para Manuel no, ¿vale? Una película que sin duda da lugar a debate, porque unos ven una película y otros ven otra. Yo estoy viendo que tratan mal a James Stewart y luego estoy viendo a James Stewart vengándose, una especie de venganza extraña que tiene que ver con lo sexual, que tiene que ver con lo masculino, que por supuesto puede incomodar a otro tipo de personas que están viendo una película totalmente diferente. Me acuerdo en la carrera que la pusimos y una de las compañeras jovencitas, menudo machista, menuda porquería de película. La chica había visto su película, ¿vale? Yo había visto la mía. Y eso creo que es lo que la convierte en, Manuel, atento, una obra maestra.
No, sí, vamos a ver. Uno puede decir, esto es una obra maestra, pero no es mi obra maestra.
Exacto, exacto.
O sea, sí, claro, yo creo que en una película como Vértigo, la propia elección de actor que interpreta te hace tomar parte por él.
¿Cómo no lo vas a querer?
Es como si sale Henry Fonda, salvo que cuando sale en la película de Leone. Pero bueno, si es Henry Fonda, pues con James Stewart pasa un poco lo mismo. Sí. O sea, la elección es determinante, ¿no?
Es como Tom Hanks hoy día, es el hombre bueno por excelencia, ¿no?
Ojo, no olvidemos la actriz. Kim Novak no quería a Kim Novak en esa película.
Así quería...
Vera Miles,
pero sí, se quedó embarazada desgraciadamente y pensó que era una jugarreta porque ya lo tenían pactado. Y luego ya nunca quiso trabajar con él, hasta Psicosis, pero ya nunca de protagonista, con esos papeles excepcionales, porque dijo que había perdido ya esa fuerza expresiva.
Es que fíjate la cosa de que coges a un personaje como James Stewart, que lo que tú dices, está encasillado en el papel de bueno y tal, no sé
sí,
qué.
Sí, es eso, que cuando hace un papel, lleva detrás todos los papeles que ha sido, sí, sí. ¿No?
Y aquí, en cambio, pues como dice, he perdido a la que quiero, que es Vera Miles, me quedo con Kim Novak y, bueno, pues la voy a rehacer de nuevo, o sea, es curioso.
Sí, es un poco lo que has comentado, el toque de Pigmalión también, es construir, por una parte, la está construyendo Alfred Hitchcock y luego James Stewart, en la segunda vez también es eso, es enfermizo. A mí me está poniendo enfermo, la está vistiendo, pero tienes la sensación de que la está desvistiendo, porque la está descubriendo y sin embargo también os comento una cosa, a mí esta peli me falla en una cosa siempre desde que la vi, pero como estoy como hipnotizado siempre, pero ¿cómo es posible esa historia en la que hay los dos amantes maléficos? ¿Cómo es posible que ella se enamore de James Stewart y no se vaya con el amante malo?
Eso es
una cosa que nunca me ha cuadrado. ¿Por qué se van? Nunca se cuenta, nunca se explícita, nunca nada.
Aprovecho para decir que es que yo estoy viendo víctimas. Para mí ella es la víctima de la situación, James Stewart es la víctima de lo que ha pasado. No estoy viendo a alguien realmente dominando nada, ¿eh? Yo estoy viendo personas que se han equivocado.
El malo, que es el que está de amante de Kim Novak al principio, es el que se sale con la suya.
Sí, pero es que también tiene una idea pésima. Oye, se me ha ocurrido que ahora vamos a coger a James Stewart y vamos a hacer esto, porque como tiene vértigo, entonces... No es un plan perfecto, parece un plan del equipo A. Aprovecho para decir que estamos viendo personajes contradictorios. Estamos viendo personajes que se equivocan en el cine clásico. Siempre vemos al héroe ser el héroe, la chica, la damisela en apuros, el villano siempre es malo. Esta película tiene como punto fuerte que no estamos viendo personajes perfectos. Estamos viendo gente que cede a las pasiones sexuales y para mí es una historia de amor. James Stewart no tenía por qué haberse enamorado de la primera Kim Novak, pero comete el error de que se enamora de ella. Y a partir de ahí viene toda esta trama tan extraña, ¿no? Pero debo decir que hay un momento que es clave. Hitchcock no lo había hecho jamás en su carrera. Hay un momento en el que James Stewart le está diciendo lo que opina a esta segunda Kim Novak. James Stewart abandona la habitación, la música sube y Kim Novak se gira y mira a cámara. Y ese momento es determinante porque nos está diciendo, me han pillado. Y Hitchcock jamás había puesto a un espectador mirando a cámara, ojo, rompiendo la cuarta pared. Por supuesto, había hecho primeros planos en los que los personajes están mirando directamente al público. Pero que un personaje que esté solo en una habitación de repente se gire y mire a la cámara es alucinante. Se me están poniendo los pelos de punta de recordarlo. Pierre, esa película nos toca, nos mueve, pero no podemos hacer el cine quanon entero de Vértigo.
Oh, sí, pero podríamos hacer un especial, ¿no?
Hemos dicho que Alfred Hitchcock era mago del suspense, pero también se ha tocado un tema que Manuel hoy nos va a hablar, que es que, bueno, Manuel, en el cine de Hitchcock vemos mucho del cine de espías, ¿verdad?
Sí. O sea, la mayor parte de las películas de Hitchcock son realmente thrillers de espías. Empezando por El hombre que sabía demasiado, 39 escalones, Sabotaje. A mí hay dos de espías que me gustan mucho, que son de las últimas, precisamente, y no se consideran las obras menores. Tengo un cierto cariño a esas dos películas. Una es Cortina rasgada y la otra es Topaz. ¿Vale? Cortina rasgada, a mí, cuando la vi, también la vi en la tele de pequeñajo, y joder, la escena de cuando Paul Newman con la señora se cargan a la gente de la Stasi en el horno.
Me pone de los nervios esa secuencia.
De verdad. Es que además... Bueno,
es durísima.
Cuesta matar a una persona, ¿verdad?
Sí, sí. Además,
que no había
ojo,
manera.
Que lo hace en Alemania con un horno de gas, una cámara de gas. O sea, es que la referencia es brutal. Yo a mí esa escena... O sea, es que me quedé cuando la vi de pequeñajo... ¡Ajá! O sea,
y agota, ¿eh? Yo termino agotado con esa secuencia. Sí, sí, sí. Mira que la he visto veces, me gusta mucho.
Yo, para mí, son mis secuencias preferidas de Hitchcock. O sea...
¿Y crees que Hitchcock, en sus películas que tienen que ver con el cine de espías, crees que ha rondado el universo James Bond?
Pues, hombre, mucha gente dice que con la muerte de los talones realmente sería una especie de James Bond. A ver, entre comillas, porque salen cosas así como de que está viajando mucho y hay una serie de malos que quieren matarle.
Que oiga, ¿qué broma es esta? El coche espera a la puerta. Haga el favor de salir sin decir nada. ¿De qué me habla usted? Vamos. ¿A dónde? ¿Quiénes son ustedes?
Simples recaderos que llevamos armas ocultas. La de él le apunta al corazón. Por lo tanto, no dé usted ningún traspié, se lo ruego.
¿En serio? ¿Qué es esto? ¿Una broma, verdad?
Sí, una broma. Nos reiremos en el coche.
Vamos. Pero esto es absurdo.
Pero él no es un agente secreto. Entonces,
por error.
Es por error. Entonces, bueno, podría decirse que en cierta parte sí, pero bueno, es una trama internacional así con un malo ahí que es el que mueve los hilos, el James Mason, que tiene un papelazo ahí.
Sí, ¿no? Sí, James Mason, el malo.
James Mason, o sea, es un malo.
Me encanta
a mí esa pareja de malo me encanta. O sea, ¿ves? A mí es que los malos bien construidos es una de las cosas que hace grande una película. Y James Mason es esa persona. Él no se ensucia nunca las manos, se va a ser John, el Martin Landau, el que se tiene que ensuciar las manos, pero eso siempre está en ese segundo plano manejando esbirros, ¿no?
No está mal un secuestro de vez en cuando, pero lo malo es que tengo entradas para ir al teatro esta noche. Y francamente, estas bromas pesadas acaban por sacarme de quicio.
Eso no le lleva a usted a ninguna feliz conclusión, señor Kaplan.
Yo no soy Kaplan.
Deseo por su bien que recapacite.
Sabemos quién es su enlace en Pittsburgh desde que Jason se suicidó.
¿Qué enlace? Si yo no he estado nunca en Pittsburgh.
Y eso a mí me parece muy bien. Pero fíjate, también Hitchcock tiene a veces también en los gadgets de los espías, así, también tiene. Por ejemplo, creo que es en Sabotaje, no me acuerdo ahora mismo, o entre 39 escalones. En la escena de cuando tiene que matar a un político y va la pistola dentro de una cámara.
39 escalones.
O sea, ya es un gadget.
No, perdón. Enviado especial.
Enviado especial.
Sí, es que las he visto hace unos días.
O sea, por ejemplo, en Sabotaje sí, en la del barco cuando está a punto de... va a ser votado y entonces sale la bomba. Eso es muy de James Bond.
Bueno, pero es que lo has dicho, Sabotaje, 39 escalones, sí, sí. Con la muerte de los talones, Topaz, que son películas de espías.
Y bueno, Topaz quería también defenderla porque para mí, de nuevo, tiene una secuencia para mí súper bella de ese plano cenital de
cuando... Juanita. Oh, qué lástima, es horrible. Me da una pena.
Has estado actuando contra nosotros. contra lo que estamos intentando hacer.
¿Por qué?
Porque habéis hecho de mi país una cárcel.
Ahora tendremos que hacerte lo mismo que se les ha hecho a los Mendoza, por medio de las cosas que le harán a tu cuerpo.
Pero es bellísimo.
Amor, es una flor, es una flor que está ahí. Es como ese vestido que es sangre al final.
Sangre,
¿no?
Pero como el vestido, como dice Manuel, como el vestido es violeta, es que es una imagen preciosa, la imagen. Es decir, lo que es terrible es que están asesinando a Juanita. A nuestra Juanita.
Que es una actriz de James Bond, hablando de todo. Karen Dorr, que había salido en la peli esta es del 67, You Only Live Twice. Solo se vive dos veces. Sopas, lo que me falla, y siento decirlo, no debería ser así, pero es el casting francés. Y, el actor principal, Frederick Forsyth, y el casting francés de hombres. El de las mujeres lo veo mejor. Pero el de los hombres, yo, Philippe Noiret, o Michel Piccoli, yo no los compro. Michel Piccoli es el malo, lo veo muy flojo, no me transmite la fuerza de un malvado. Y cuando se va, se han rodado distintos finales, bueno, es interesante, pero a mí no me vende.
Dicen que el mejor espía es el que no parece un espía.
Sí, pero esta era una época en la que Hitchcock, después de Marnie, había perdido prácticamente la mitad de su equipo. O sea, le había ido porque, bueno, la gente se muere, se le había ido su director de fotografía, Robert Burks, se le había ido uno de los guionistas habituales, si no me equivoco, se le había ido también el montador, y si no me equivoco, el director o la directora de casting que solía utilizar él en esa etapa tan bonita de finales de los 50. Que por ahí puede venir a lo mejor un error de casting, ¿no? O no las mejores elecciones.
Parece ser que también ya había tenido lo que se consideraban fracasos seguidos. Después del éxito de, digamos, de Los Pájaros,
Marnie no funciona tanto.
No acabo de funcionar.
Pero usted sí sabe cuál es mi auténtica identidad. Yo soy Marnie, una ladrona y una embustera.
Pues desgraciadamente me he enamorado de una ladrona y de una embustera.
¿Enamorado? Oh, Mark, si es verdad que me quiere, deje que me marche. Deje que me marche, Mark, por favor.
Siguió un poquito por inercia, un poquito, pero no acabo de... Es una película muy especial. Es una peli un poquito enfermiza, muy interesante.
Para mí, más enfermiza que Vértigo.
Sí,
para mí es que Vértigo no le...
Vértigo es que tiene magia, te puedes dejar llevar...
Es hipnótica, pero Marnie no es hipnótica, es enfermiza.
Porque puedes dejarte llevar por la magia del personaje de Madeleine, las citas que hace. Uno solo no se pasea, dos sí, esta de Wenders en versión original, que es preciosa. Hay momentos mágicos, esas miradas que innovan, esos planos, el juego del colorido. Es otra historia. Te estás dejando llevar como en un cuento y quieres entrar en ese cuento. Nosotros vamos cayendo en la trampa, los que tenemos esa sensibilidad, nos sentimos un poco identificados con James Stewart en ese momento. Nos vamos adentrando en ello.
Lo de Marnie, por ejemplo, la historia que comentabas de que es una obsesión más enfermiza todavía.
Para usted, yo soy un animal más de los que acostumbra capturar.
En eso tiene razón. Y esta vez he atrapado a uno verdaderamente salvaje. Ah, Marnie, mientras esté en Wickwin, no se le vaya a ocurrir robar la plata. Conténgase durante una semana y después todo pasará a ser legalmente de su propiedad.
¿Y en cuanto a mí, pasaré a ser propiedad suya?
Alguien tiene que hacerse responsable de usted, Marnie. Y no le queda otro remedio que escoger entre la policía o yo.
Vemos el trauma de ella luego al final de la película, por qué está así traumatizada. Pero es que al mismo tiempo es durísimo la escena de, o sea, la famosa violación.
Si no te importa, quisiera acostarme. Y ya te he dicho que la luz del salón me molesta.
Mi única misión aquí es impedir que nada te moleste, ¿verdad?
Si tú no quieres acostarte, te ruego que salgas de la habitación.
Da la casualidad de que sí quiero. No pienso en otra cosa.
¡No!
Perdóname, Marnie.
Pues, siendo hombre y mujer, pero sentimos esa violación también. Ella no quiere. Ella no quiere esa...
Y como con la muerte de Juanita, el plano es increíble. El plano de la cara de Marnie estando de pie. Sí. Y Marnie se va tumbando en la cama mientras la cámara acompaña. Es magia cinematográfica.
Ojo, que cuando la ha desnudado antes.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Se ve solamente los hombros de ella, nada más. Sí, no se ve nada más, pero sabes que está desnuda. A mí esa escena me recordó también, pero con diferente final, en A lo que el viento se llevó. La, uh-huh, la escena, por ejemplo, en que Red Butler también se coge, o sea, y se la lleva, o sea, la tía le pega un portazo, entra el tío, se la coge y se la lleva a la cama. Uh-huh. Que también dicen que es una violación, porque aunque están casados, pero la fuerza. Uh-huh. Pero luego al día siguiente vemos que Scarlett se levanta feliz y contenta. O sea, como que ha pasado. Más bien parece que ha sido una bronca entre enamorados y ya está. Pero aquí no, aquí es que se nota que ella está traumatizada después de.
O sea, sí, 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 sí. O sea, es Hitchcock es perverso.
Sí, sí.
Desde el minuto uno. En sus primeras películas ya notamos que hay ahí una maldad, ¿no?, en su cine y en sus temas, y eso es muy bonito. Pero bueno, volviendo al cine de espías, Manuel, yo sí que tengo la sensación de que Con la muerte en los talones es una pre-James Bond.
Sí, sí.
En los títulos de crédito del año 3000, que parecen del futuro, sí, con sí, esa música de Bernard Herrmann. Que por cierto, es un fandango, ese ritmo de ta 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 ra ta 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 ra ta ta. Fíjate qué curioso, ¿no? A este compositor se le ocurre que la mejor idea para esta película es componer un fandango orquestal con esos violines chirriando, sí, 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 y esas trompetas, pero solo falta que alguien cante en esa intro para que estuviéramos viendo una película de James Bond, ¿no?
Sí, yo lo que quería añadir también es la influencia también de Tintín. Parece una tontería, pero la Isla Negra del año 35, tiene mucho que ver ya con Enviado Especial o con North by Northwest. Lo del avión, sí, esa escena tan famosa del avión, ya está en el año 35.
¿En Tintín?
20 años antes en Tintín. Entonces ya os digo, es esto. Uh-huh. Y no solo eso, es que encontramos a lo largo de la historia de Tintín, también en las Siete Bolas de Cristal, estamos viendo de nuevo el inicio de la trama, Family Plots, es que uh-huh, a veces no me sale el nombre en español. Cuando viene esa bola de cristal que estás viendo ahí, toda esta, esa magia, toda esta, es que podemos encontrar en Tintín a lo largo de toda esta, de esta cinematografía, uh-huh, muchas referencias. Uh-huh. Y es fantástico, porque Tintín ya empieza, bueno, el año 29, en el país de los soviets, ya empezamos un atisbo de, pero ya es reportero, todavía no se ha lanzado, pero ya entramos ya a partir de, con concreto, la Isla Negra, y ya vemos un poquito en esa. Es una historia totalmente en la línea de dejarse llevar de un rebote de un sitio a otro. Es from north to northwest.
Efectivamente, el cine de aventuras ocupa muchos años, en los años 30, en los años 40, pero llega un momento que colapsa y prácticamente desaparece, pero de alguna manera lo retoma
el, espíritu
lo retoma el cine de espías, porque sí, es cosmopolitismo, viajes,
sitios exploraciones, exóticos,
villanos exóticos y particulares.
Mujeres bellas.
Sí, claro.
El propio Indiana Jones se ha vestido de alemán para poder infiltrarse en el desfile de Hitler e intentar... Sí, o sea, estamos viendo espionaje, ¿verdad? Sí, entonces, sí, sí, en el cine de Hitchcock, Manuel, tenemos espionaje incluso en películas que aparentemente no lo puedan parecer. Por ejemplo, en Psicosis. Mm. En Psicosis hay un momento en el que la hermana de Marion va al motel a intentar conseguir información.
Sí, entonces, pero lo hace fatal.
Lo hace muy mal.
Lo hace muy mal porque no es una especialista.
Porque no son espías.
No es como el detective en Psicosis.
Arbogast
es un tío que sabe interrogar. Pero, por ejemplo, cuando vemos ellos, la pareja de... O sea, después de cuando ya Arbogast está muerto el pobre, llegan la pareja del novio y de la hermana y se ve cómo intenta ver si les saca algo y no son capaces de interrogarle en absoluto. O sea,
claro,
es
no,
todo
como,
lo
como nos metamos en Psicosis, nos tienen que echar.
Bueno, volviendo a Con la muerte de los talones, o North by Northwest, el personaje de la mujer. O sea, ¿sí? Que es una mujer muy fuerte, fíjate que es una persona muy echada para adelante, porque ella es la espía de verdad. Uh-huh. No es él, es ella la espía, la que sabe hacer las cosas y que no duda en sacrificarla al principio. O sea, cuando hacen la trampa famosa de la escena del avión, o sea, realmente ella es la que le ha mandado. O sea, no está seguro si lo ha hecho aposta o no. Porque no, ella, claro, se tiene que intentar sobrevivir ella. Su trabajo está infiltrada y tiene que mantener su
es la gente doble, claro.
Y la que le lía Cary Grant. Y la que le lía Cary Grant en la secuencia de la puja.
Ha venido siguiéndome desde el hotel.
Estaba en su habitación.
Bien,
claro, no es entrada libre. No creí que coleccionase obras de arte, creí que se limitaba a coleccionar cadáveres. Apuesto a que ha pagado mucho por esta escultura. Es una buena pieza.
¿Quién sube a 700?
700. Reconozco que lo vale, juzgue si no por mí. Pone en el trabajo sus cinco sentidos, pone su corazón.
Qué peliculón con la muerte de los talones, por Dios. Es, que no, no, es una película para mí moderna. Es sí, que sí. La veo y la reveo. Y
a mí me encanta esa película.
Siempre digo de broma que es una película del futuro.
Una película bueno, ¿podemos hablar también del final ya de esa película?
¿Podemos hablar de...?
¿Del final de Northwest?
Sí, claro. De... Sí, yo creo que a estas alturas...
Vamos
bueno,
a
alerta spoiler.
A ver, una de las cosas famosas es que parece ser que, claro, al final vemos que están los dos juntos y Hitchcock pues quería ponerles, por lo que se ve, una secuencia en que ellos se van están en el tren y, bueno, perdón, se iban a ir a un sitio, pues a acostarse y ya está. Pero claro, estamos en los años 60 y aquello, oh, Dios mío, sexo, no, esto no puede usted
mostrar. Dos personas en una cama, imposible.
No, así que cogió y en vez de decir, no voy a mostrar nada, solamente voy a coger y voy a decir, y el tren se va al final. Y entonces sale la famosa escena del tren entrando en el
un tren entrando en un túnel como metáfora de la sexualidad. Muy bien, bueno, ahora vamos a hablar del MacGuffin, vamos a hablar de otros temas, pero Joaquín nos va a hablar de otro tema también muy importante o recurrente o que sobrevuela
sí, que
en el cine.
Más bien que sobrevuela, es esa idea de pecado, ¿no? Porque en fin, Alma y Alfred Hitchcock eran católicos y siempre ha habido como una pretensión, como una obsesión por buscar eso en las películas que realmente... No aparece, salvo a lo mejor en un par de películas donde sí que forma parte de la trama. Pero sí que es verdad que hay ahí una idea de pecado, de culpa, que suele estar en casi todo. Porque es verdad que muchas veces nos encontramos... Falso culpable es una de esas dos películas, la otra yo confieso. Uh-huh. Pero nos encontramos con muchos falsos culpables en la filmografía, en la filmografía de Hitchcock. Y eso sí que a lo mejor puede ser... Bueno, es falso culpable de esto. Pero en realidad algo tiene que haber. El propio personaje cuando acepta eso, dice, bueno, pues no soy culpable, o sea, de este crimen no... pero de algún otro crimen posiblemente sí. Y ahí se ha intentado buscar un poco esa idea. Y las dos películas que estaba mencionando, que sí que tienen que ver estrictamente con esa idea de pecado, que se la vinculamos directamente con el catolicismo, pues son Yo confieso, con Montgomery Clift, y Falso culpable con Henry Fonda.
Y Vértigo acaba en un convento de monjas. Bueno. Y muere porque...
Y claro, al final, bueno, de alguna manera yo creo que planea, ¿no? Esa idea y que sí que lo impregne. Como muchos católicos, pues Hitchcock no es un católico constante a lo largo de su vida, pero sí tiene una formación católica, eso de alguna manera yo creo que sí que imprime carácter e imprime traumas. Y al final van apareciendo episódicamente en muchas de esas películas, donde se manifiesta de una forma más palmaria. Yo confieso con Montgomery Clift, que es directamente, plantea uno de los dilemas que se puede plantear un sacerdote. Si viene un asesino y me confiesa un crimen, ¿qué debo hacer yo? ¿No? Se plantea tal cual. Y bueno, ahí se enreda con otras situaciones personales. Y en Falso culpable, directamente asistimos, yo creo que prácticamente es un vía crucis. Hacemos pasar a un personaje por una serie de castigos corporales, emocionales, y llega un momento en que podemos entrar a dudar. El propio Hitchcock, hay un momento en que pone las dos caras de los paralelos. Sí. No. Para despejar toda duda, porque llega un momento en que, aunque sea Henry Fonda, aunque, ¿cómo puede ser? Pero es una situación que se vive muchas veces en el cine de Hitchcock, ¿no?
Sí.
Tú has visto algo, sabes algo, pero todo alrededor parece confabular. Nadie ha visto eso, ese lugar no estaba ahí, parece que...
Y se pasa mal, ¿eh?
Te llega a poner en duda a ti mismo.
Y no solo eso, que también de alguna manera todo el mundo intente tranquilizarte. ¿Sí? Dice, no te preocupes, todo bien. Y te están acusando, eres culpable, y tú dentro de ti tienes hasta ese momento que te sientes mal. A ver, sé que me estáis culpando, ese hombre destrozado totalmente...
¿Se llama Christopher Emanuel Balestrero?
Sí, señor.
Queremos hablar con usted. Somos policías.
¿Qué pasa?
Tiene que acompañarnos a la comisaría a prestar declaración.
Me están esperando. Quisiera decir a mi mujer que voy con ustedes.
Venga primero, luego se lo dirá. Se preguntará usted por qué le hemos traído aquí, señor Balestrero.
Sí, en efecto.
Se lo diré enseguida. Se han cometido varios atracos en este barrio, todos realizados por el mismo hombre. Hay testigos que nos han facilitado una descripción de ese hombre. Está aquí porque responde exactamente a esos datos.
¿Respondo a esa descripción?
Eso es.
¿A la del atracador?
Sí.
¡Qué tontería! ¡Qué locura!
Sí.
Pues nos podemos identificar porque en algún momento de nuestra vida nos ha pasado. A mí en el colegio recuerdo que un profesor me acusó a mí de haber roto una ventana que yo no había roto. Esa sensación de saber
de impotencia
que tú no has sido.
También.
Sí, sí. Que alguien con poder te está acusando y que los demás no se quieren mojar y no se quieren meter y no te defienden. Cuando vemos este tipo de cine...
Tampoco te acusan, pero no te defienden. En ese
cuando
momento
vemos,
es horrible.
Cuando vemos este tipo de películas, sobre todo, como dice Joaquín, en el cine de Hitchcock, ostras, nos identificamos con...
Sí.
¿Nos ha pasado o y si nos pasa?
¿Pero de qué diantre me está acusando? Yo no estoy detenido y no sé de qué me está hablando. Creo que tengo derecho a saberlo.
Claro que lo tiene. Se lo diré. Ha sido identificado por varios testigos como el hombre que cometió un atraco en la Sociedad de Seguros de Nueva York, que está en el edificio de Victor Moore. Ha sido identificado como el hombre que le robó $71 el 18 de diciembre y $200 el 9 de julio del año pasado.
Pero es que yo creo que los propios personajes llegan a dudar de sí mismos, visto lo que ocurre en el entorno. Y por supuesto, nosotros como espectadores, llega un momento que también dudamos, pues nos estarán engañando. Hay algo que no hemos visto o que no nos han contado.
Que nos ha contado, efectivamente.
Qué peliculón, ¿eh? Falso culpable.
Bueno, quería hablar de Yo confieso, simplemente de algunas reflexiones también que he tenido con esta película. Esta película está inspirada en un relato del año 1906, también, de una novelita que él compró muchos años antes, pero como estuvo... Hitchcock va pasando por etapas de, en fin, de grandes películas y luego cuando otras que no tienen tanto éxito. Entonces llegó en ese momento, estamos en el año 49, después de Rope, que no había sido del todo el éxito que tenía que haber sido, La soga, se propone pues retomar un poquito este trabajo. Y lo interesante es que a mí me parece muy brutal también en el lugar escogido para la película, que es el Quebec, el Canadá francés, como se llamaba en esta época. Y hasta el año 60, el país, lo que es el Canadá francés, como se le llamaba entonces, estaba inmerso en lo que se conoce como la Grande Noirceur, la Gran Oscuridad, que va del año 45 al año 60. ¿Qué significa eso? Vamos a traducirlo. Objetivamente es que es el poder de la Iglesia para sanidad, cultura y para todo. La Iglesia era omnipotente para todo. Entonces, atreverse a hacer esta película en la que se habla de un sacerdote que ha tenido esa relación con una mujer y todo el tema de la fe católica ahí lanzado al máximo, y eso porque el Canadá moderno que tenemos ahora empieza el año 60, cuando empieza lo que es la Révolution tranquille, la Revolución Tranquila. Ahí ya acaba todo este dominio de la Iglesia. Y por eso se ve también ahí al salir también... Van a liberar al final, no sé si hacer un spoiler también.
Sí, alerta.
Bueno, Montgomery Clift, cuando sale del juicio, pues no hay pruebas suficientes para inculparlo, pero planea la duda. Todo el mundo piensa que es culpable. Eso es horrible de nuevo. Es lo que comentábamos aquí, esa sensación de estar culpado sin serlo, ¿no? Me encantan los primeros planos de Montgomery Clift, esas miradas... Lo dicen todo también.
No, Montgomery Clift está sensacional en la película. Bueno, era un gran actor. Lo que pasa
Aunque
es que
con
era...
Hitchcock no fue muy bien. Sí,
exacto, eso iba a decir, que no se llevaron muy bien porque la manera de rodar de Hitchcock no se lleva bien con los actores del método.
No solo
con
eso.
Con Adactos Studio.
Bueno, eso por una parte, no, y porque tanto Hitchcock como Monty bebían también.
Bueno, sí.
Y aparte, Monty Clift llegaba tarde y no siempre llevaba aprendido.
Y no confesaron, ¿eh?
Y no lo sabemos.
Bueno, Joaquín, es que todos los pecados los vemos en el cine de Hitchcock, ¿eh?
La verdad es que sí. Por eso digo que, aunque no sea algo muy, muy, muy explícito, de alguna manera sí está, ¿no? Esas enseñanzas católicas y bueno, los 10 mandamientos por un lado y los pecados capitales por otro.
Bueno, y me he dejado esto para el final. Hemos comenzado contando cómo Hitchcock empieza en el cine por Alma Reveal, se había enamorado de ella y entonces él necesitaba ascender para poder dirigirse a ella. Y al final lo consiguió y gracias a ese acto tan bonito que nace del amor hemos tenido esta carrera tan brillante. No podemos irnos sin hablar de Alma Reveal y del papel importantísimo que ha cumplido su mujer en muchas de sus películas. Hay una película maravillosa que se titula Hitchcock, donde se ve el accidentado rodaje
de Psicosis.
De la película Psicosis, donde vemos pues, el papel que realmente cumplía Alma Reveal al lado de Hitchcock, y casi se podría decir que hay películas que las hicieron a la limón entre los dos, como por ejemplo el caso de Rebeca.
Y que precisamente no salen los títulos de crédito por precisamente lo que ha contado Pierre, porque allí, si no te sindicas, no puedes aparecer como guionista o tal. O sea, entonces ella decidió que, vale, no me pongas, porque si no, esto va a ser un lío.
Vamos a reivindicar que ella era una gran montadora. Ella tenía formación como editora y famosa es la anécdota de que cuando Hitchcock presenta el primer corte a la Paramount de Psicosis, no gustó. Entonces se llevaron la película a casa, casi, como aquel que dice, se llevaron la película a casa y en casa le empezaron a dar vueltas, empezaron a revisarla y fue cuando le dieron ya por fin un montaje más preciso, más acelerado, habían eliminado escenas que eran muy lentas. Pero bueno, sin duda me ha parecido muy bonito que termináramos el programa mencionando el papel importante de Alma Reveal. Y ahora ha llegado el momento de mojarnos un poco, vamos a despedir el programa, pero vamos a mojarnos. Bueno, algo que no nos guste de Hitchcock o algo que, bueno, que no esté en nuestra sintonía. Ya sabemos que a Manuel no le gusta Vértigo y está en todo su derecho.
Que no me guste.
Está en todo su derecho.
Que no, me gustan más otras de Hitchcock.
Ya lo sé. Bueno, algo que no nos guste. Manuel, algo que no te guste del cine de Hitchcock o los temas que trata o algo que se vea en su cine.
Estoy pensando, o sea, bueno, hay una película que a mí por lo menos, la de Hitchcock, que cuando la vi la verdad es que no me gustó mucho, la de La Posada de Jamaica. Es de la última, creo que de su etapa británica, y la hizo con Charles Laughton, que es un actorazo, a mí me gusta mucho, pero se ve que en ese momento, o sea, se llevaron bastante, o sea, tenían ganas de trabajar los dos juntos, pero ya sabes que a veces los dioses nos castigan conteniendo nuestros deseos, y por lo que se ve tenían mucha ganas de trabajar juntos, pero cuando trabajaron juntos aquello fue un desastre, porque el Charles Laughton quería hacer, era el productor y quería hacer las cosas él y no sé qué, y Hitchcock lo quería hacer de otra forma, y al final, por lo que se ve, Charles Laughton le dijo a Hitchcock que no hagas de malo, porque si haces de malo es que se te nota mucho que eres el malo. Entonces, bueno, en fin, la cosa está en que es una película muy floja, pero esa película a mí la verdad es que la ves y dices, uff, sí, será Hitchcock, pero se nota que la hizo desganado y la que más me gusta. Tengo dudas entre Psicosis, entre...
Venga, elígeme tres.
Psicosis, Los pájaros y Con la muerte de los talones.
Me o sea, las quedo.
Esas tres es que lo siento. Y eso que me gusta mucho Encadenado y eso que me gusta mucho...
Yo no puedo elegir tres.
Recuerda, pero... Vale. Hoy me gusta mucho Crimen Perfecto, pero es que, joder, Los pájaros es de las primeras películas así apocalípticas también.
Bueno, Pierre, ahora te toca. Algo que no te guste...
Yo soy clásico.
Algo que no te guste del cine de Hitchcock. Algún elemento. No tiene por qué ser una peli. Puede ser algún concepto.
Realmente, en general, me interesa la línea que tiene y comparto con el compañero que mira que he intentado verla varias veces, lo que es Posada Jamaica, y no me acaba de enamorar, aunque Charles Laughton es un grandísimo actor. Comento rápidamente con las que me quedaría, si queréis, ahora de verdad, pues Vértigo, ya lo sabéis, Rebeca también, y si tengo que elegir una tercera, me quedo con la Ventana Indiscreta.
Vale, Joaquín, mójate, algo que no te guste del cine de Hitchcock, algo, algún concepto.
No, a ver, lo que me saca a veces del cine de Hitchcock es pues los efectos visuales arriesgados que tiene, que no han envejecido bien, pero no es un problema de Hitchcock. Pero no es algo que se le pueda echar en cara, porque en realidad está haciendo lo mejor que se podía hacer en ese momento. ¿Con qué películas me quedo? Yo qué sé, Rebeca, desde luego que sí. Con la muerte en los talones, es el colmo de la sofisticación y me encanta. Psicosis creo que es una de esas películas que cambia el cine, o sea que hay un cine antes de y un cine después de, porque se replantean muchas cosas. Y yo cada vez que veo a Grace Kelly en La Ventana Indiscreta me enamoro como el primer día. O sea, es que ¿cómo puede estar más guapa una mujer, una actriz, en una película como está Grace Kelly en esa película? Grace Kelly está guapísima en todas, pero en esa película es que me enamora el propio personaje y la complicidad que surge. Pero al final es una película sobre cómo un asesinato arregla unos problemas de pareja.
Sí. Vale, pues suscribo todo. Nada, a mí lo que no me gusta del cine de Hitchcock no es una película, es un concepto, una cosa. Y es que se me hace muy pesado tanta pomposidad y gente que está desayunando con las joyas puestas, con sus vestidos, con estos peinados, se me hace un poquito pesado. Sí que es cierto que yo las películas de Hitchcock las veía al peso. Entonces, como yo me veía 5 películas de Hitchcock en 3 días, a lo mejor se me hizo un poquito pesado ver a esta gente que se sentaba a la mesa a tomarse unas tostadas con un zumo de naranja, con sus mejores galas y con estos peinados y estos maquillajes, y se me hace un poquito pesado. Por eso agradezco tanto en la película Falso Culpable ver a gente más de a pie y tal. ¿Cuáles son las 3 películas que yo me quedo de Hitchcock? La Ventana Indiscreta, Rebeca, Psicosis, Los Pájaros con la Muerte en los Talones, Posada Jamaica, Alarma en el Expreso, es que Extraños en un Tren.
Va haciendo bloques de 5.
Vale, entonces esas son las 3 con las que yo me quedo. Bueno, este señor ha tenido influencias en directores como Steven Spielberg, lo podemos ver en películas como Múnich o en Tiburón, que tenemos toques de Hitchcock. Ha influido notablemente en Martin Scorsese, lo vemos en películas como El Cabo del Miedo. Es un genio sin Oscar, como Stanley Kubrick, pero bueno, luego le dieron el premio AFI, ese merecido premio a toda una carrera en esa ceremonia tan bonita, en donde Alfred Hitchcock le dio las gracias a 4 personas y resultó que esas 4 personas eran Alma Reville, yo quiero dar las gracias también a estas 3 personas que tenemos aquí. Manuel Sánchez, uno de los pilares sobre los que se sustenta Cinequanon. Manuel Sánchez, muchas gracias de verdad.
Muchas gracias a ti.
Por estar aquí hablando de Hitchcock.
Yo lo paso grande, o sea que...
Joaquín Juan Penalba, otro de los pilares sobre los que se sustenta todo Cinequanon. Muchas gracias, Joaquín, por
gracias
estar aquí.
Gracias siempre a ti, Javi.
Y le damos un aplauso y la bienvenida a Pierre, que queremos que venga muchas veces más al programa. Pierre, muchísimas gracias de verdad por estar
gracias
aquí.
A vosotros. Pierre, que queremos que sea también piedra angular.
Pierre Aguilera. Este caso. Muchas gracias, ha sido un placer y un lujazo.
Nada, seguidnos en redes sociales, en Twitter, @cinequanon/umh. Estamos en Instagram, en cinequa/non. Y también estamos subiendo los programas a YouTube, que se titula Podcast Cinequanon. Os pedimos, por favor, que os suscribáis y que deis un like, porque es la manera de darnos las gracias por este podcast. Sean felices, pero sobre todo, hagan felices.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.